Últimamente, no sé, Netflix ahorita trae este asunto de las producciones de Ryan Murphy. Están estrenando un montón de cosas que tienen que ver con el tema LGBT, ¿no? Va a estrenar un documental muy bonito de una historia de amor lésbica ya hacia la tercera edad. Acaban de estrenar el otro documental sobre una librería en California que se convirtió como súper transgresora y clave para el desarrollo de la historia LGBT. Y viene una serie que se llama Hollywood, que también parece como que es ¿qué pasaría si pudiéramos reescribir la historia? Y justo en el episodio de hoy queremos hablar con alguien que a partir de una discusión y una reflexión que tuvo en el Instagram, vamos a platicar un poco sobre este asunto de la visibilidad LGBT queer en los medios de comunicación. Yo soy Manuel Aurose, Humberto González del otro lado, y esto es Otra Historia.
Otra Historia.
Hoy invitamos a David Arreizaga, que es licenciado en lenguas modernas por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y es futuro maestro en traducción. David, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Bien.
Gracias por invitarme a platicar con ustedes sobre este tema.
David estará a ser un futuro maestro del Colegio de México y tiene ya 6 años de experiencia como traductor en publicaciones académicas, literarias y persuasivas, docente, universitario, investigador y conferencista. Ha publicado muchos artículos, reseñas, cuentos de revistas, de diferentes revistas y antologías, y también es un coleccionista empedernido de libros, los cuales reseña en Goodreads, ahorita nos platicarás de eso. Fanático del cine, dice que es admirador de videojuegos y consumidor de memes de gatos. Y que cuando no estás en cuarentena, nadas, caminas y compartes datos inútiles, culturales, con tus amigas.
Sí, básicamente eso es lo que hago. Y eso es lo que me llevó justo a hablar en Instagram del tema.
¿Ya habías hecho como una reseña del tipo, así como la que hiciste de lo que vamos a platicar ahora?
Más o menos. La primera vez que me puse a pensar sobre el tema de representación fue cuando leí hace como 2 años La Tregua, de Benedetti, en el que me llamaba muchísimo la atención, no sé si lo han leído, cómo el papá se la pasa quejándose de que su hijo es gay. Y es como un tema muy recurrente e insistente en el libro, y yo estaba así como, bueno, ¿y por qué la insistencia? Entonces me puse a investigar un poco sobre el autor y pues resulta que pues él también era bastante homofóbico y pues uno empieza a ver ahí la conexión. Entonces ya justo desde ahí como que empecé a poner atención, más atención en cómo pues se nos representaba en diferentes historias, ya fuera en libros o en películas o en videojuegos, pero hasta que llegó el caso de Dune fue que realmente me metí en el tema y quise investigar mucho más para poder pues expresar cómo me sentía y por qué creía que no era pues nada más un problema cualquiera.
Ok, para ponernos un poco en contexto, Dune es un libro que es una trilogía que se publicó a partir de 1965, ¿es correcto?
Sí.
Más o menos, ya lleva rato. Es un libro de ciencia ficción, ya se ha llevado al cine, en algunos casos, con David Lynch. Y este 2020, en diciembre, según vimos, todavía la fecha de estreno sigue como muy puesta ahí. Se estrena la versión de otro director de cine, no traes el director, me falló, pero
que es este Denis Villeneuve. Ajá, él es el que lo está adaptando.
Y protagoniza, es el dueño de muchos sueños húmedos.
Sí.
Timothée Chalamet. Entonces, a partir de todo este escenario, surge algo que empiezas a platicar en Instagram, que es, ¿qué pasaría si tu papá es escritor habla en los libros que escribe, o sea, y tú eres gay, y habla en los libros que escribe bueno, el villano tiene todas las características negativas que no quisieras ver en nadie? Algo así, más o menos. A ver, llévanos ahí.
Sí, pues justo el libro de Dune tiene a un villano, que es el Barón Harkonnen, que es el único personaje gay en todo el libro. Y pues sabiendo que Herbert Frank tenía a un hijo, digo, gay, que de hecho se convirtió en un activista, pues empieza a verse como una asociación bastante incómoda, ¿no? Como de, pues, ¿qué se siente si tu padre agarra? Y sí, crea al único personaje con el que te podrías identificar en ese plano al menos, y lo hace el peor de todos, ¿no? Y de hecho, en la biografía que después publicó el otro hijo del autor, ahí salió que en efecto tenían una relación bastante negativa. Y eso me dio mucha curiosidad porque yo estaba emocionado por la película, entonces quise leer el libro, pues, para prepararme, porque pues siempre aplico esto de que cuando viene una nueva adaptación, pues quiero leer el libro antes para poder llegar a la película a quejarme, al parecer.
Tú no habías visto nada del universo de Dune, o sea, no habías leído o visto la película de David Lynch tampoco.
No, estaba consciente, era de esas cosas que había estado presente en toda mi vida, o sea, veía que existía, había visto el documental sobre la versión de Jodorowsky y sabía de la película de Lynch, pero era de esas cosas que, pues, como la gente decía que era tan mala, pues que no valía la pena. Pero sí sabía que el libro era una de las fuentes que inspiró Star Wars, entonces como que lo tenía ahí en el fondo. Y pues cuando anunciaron la película dije, ok, ahora es el momento de leerlo. Y pues comienzo a leerlo, y desde el primer capítulo en el que aparece el varón, pues veo cómo enfatizan justamente su sexualidad, con detalles en los que te muestran que él agarra y dice, ah, pues tráiganme a uno de los jovencitos que compré, porque pues quiero relajarme, pero dróguenmelo porque no tengo ganas ahorita de esforzarme. Ese tipo de cosas. Y te enfatizan que además él ve a todos estos jóvenes como muy adorables y que aparte le recuerdan al protagonista, a este Paul Atreides, el que va a interpretar Timothée Chalamet. Entonces, pues de inmediato me incomodé, ¿no? Porque dije, ok, o sea, este es un villano que en sí es bueno, pero al agregar este detalle de su sexualidad, pues están asociando su orientación con su maldad. Y al ser el único personaje gay en todo el libro, pues desafortunadamente el mensaje que enviaba parejo para toda la comunidad, que es, pues, si alguien es gay, es básicamente un depravado como este. Y eso fue lo que me llevó a querer aprender más sobre este tema.
Ahora en febrero fue cuando se estrenó esta serie de Apple TV, que no sé si han tenido la oportunidad de ver, la de Visible Out. Es una serie documental que habla sobre justo el asunto de la representatividad, más que nada en la televisión, no en el cine, de y la visibilidad de las personas LGBT, ¿no? Hay muchas anécdotas ahí, y es como la comunidad o los personajes LGBT empiezan a ser como el chiste, y luego terminan siendo ya personajes de carne y hueso que tienen problemas, que pagan la renta y demás, ¿no? Ahorita que platicas, o sea, sobre todo cuando una cosa importante que mencionas y que es como lo que creo que estaría bien interesante discutir ahorita los tres, es este asunto como de, es el único personaje, ¿no?
Sí.
En la serie, en Visible Out, lo que hablan mucho es de que, por ejemplo, los personajes trans o travestis siempre son representados como en CSI o en las series policíacas como al que matan.
Sí.
Prostituta, la matan drogado, ¿no? Y eso como por poner un ejemplo que a todos nos viene a la cabeza inmediatamente, porque si hablamos de personajes gays, digamos, homosexuales o lesbianas en la televisión, todavía ahí podría haber mucha variedad, pero hay ciertos sectores que están representados solamente como en una sola categoría, ¿no? Y son el único personaje y no hay más.
Sí, de hecho, incluso podemos hablar de los que de plano no representan, porque creo que no tenemos realmente muchas instancias o ni siquiera algún ejemplo de personajes que son asexuales, o que son intersexuales. O sea, lo más que hemos llegado es a personajes trans y ya, y justamente, o sea, tienen un solo rol y es para morir básicamente en estas historias.
Y o aparte todavía seguimos en las grandes discusiones de quién representa al personaje trans, ¿no?
Claro, casi siempre algún actor. Esa es
como la segunda capa de la discusión, que tendría que ser quizás hasta la primera. Es ¿qué pasó con La Casa de Papel, que metieron a una mujer representando un personaje trans? Y es, bueno, ¿qué pasa con la misma Casa de las Flores o muchas series o películas que siguen haciendo como esto y esto?
Sí.
Dentro de estas cosas, nosotros vimos una serie, bueno, una serie que ni siquiera todavía es serie, que se llama La Veneno. No sé si te suena.
No me suena eso.
Los creadores de Paquita Salas estrenaron una serie que se llama La Veneno. Bueno, ajá, se llama Veneno y habla justo sobre la historia de una chica que fue muy popular, o sea, una chica trans que se volvió muy popular en la televisión, que al principio, pues sí, era prostituta, y ajá, después se convirtió como en un personaje público muy interesante. ¿Te gustó, Humberto?
Sí, me gustó, aunque ahora, justo por lo que dice David, hace ratito hice un listado de algunas películas, ¿no?, que he visto, de uh-huh, donde hay personajes que representan a parte de la comunidad LGBT, y justo ahora que hablábamos de lo trans, pues literal podría trazar, digamos, como un mapa en, por ejemplo, El Lugar Sin Límites, ¿no?, o ajá, Tacones Lejanos, La Mala Educación, o Carmín Tropical, que el otro día platicábamos de ella, Manuel y yo, y pues al final hablan siempre de este personaje trans, pues con ese carácter como de cine de ficheras, ¿no? Muy del cabaret, muy exuberante y con una vida tormentosa, ¿no?, que generalmente termina en la muerte, ¿no?, como es el caso de uh-huh, Lugar Sin Límites de Ripstein, y también un poco la trama esta del thriller de Carmín Tropical. Y uh-huh, aunque en un primer momento te dije que me había gustado mucho La Veneno, porque pues iba contando toda esta historia también, que ciertamente la de ella sí sucedió así, y no juega tanto en la ficción como a lo mejor las otras películas podrían hacerlo, pero creo que al final hay un poco en esta cosa, ¿no?, de darle mucho peso a ese lado trágico de los personajes, y termina siendo siempre el personaje LGBT como el mártir o como el destinado al, sí, al fracaso, claro, o no sé.
De hecho, hay un estudio que respalda eso. Justo cuando estaba investigando, salió que, por ejemplo, entre 2003 y 2014, de todas las películas que hubo, hubo 257 representaciones nominadas por la Academia de personajes heterosexuales. Luego 23 solo fueron de personajes homosexuales, bisexuales o transgénero. Y de esos personajes, más del 56% mueren, mientras que de los heterosexuales solo el 17% acaban en muerte. Entonces, incluso si ahí tenemos instancias de representación que nos parecen positivas, el mensaje sigue siendo el mismo. Nuestras historias se reducen a lo que sufrimos, a lo que nos enfrentamos en la sociedad, a todos nuestros retos, pero siempre acaban en muerte. Estaba pensando, por ejemplo, en la película de A Single Man, no sé si la han visto, Colin Firth, ajá, la que dirigió Tom Ford, que es preciosísima la película, pero sí, al final de la historia, cuando el personaje al fin ya puede superar la muerte de su pareja y se siente cómodo consigo mismo, muere. Así, porque al parecer ya ser gay pues te mata en automático, es una enfermedad al parecer ahí, un síndrome.
Hay una cosa que yo quisiera rescatar del asunto de La Veneno, que me parece muy importante en el planteamiento. Para poner en contexto, ahorita la serie está en Antena 3, solamente hay un capítulo porque el coronavirus les mandó a chingar toda la temporada porque todavía no la terminaban, y entonces solamente estrenaron el primer capítulo. Y es la historia, sí, de este personaje trans que va cobrando relevancia porque un día su exuberancia lo lleva a la televisión, ¿no? Lo lleva a la televisión, y entonces es la historia paralela como de cómo es el ascenso de su vida con cómo es cuando ya estaba olvidada, pero había un chico que quería ser que era trans, y entonces iba a iniciar su proceso de transición, y entonces se inspira mucho en La Veneno. Y este chico, que será chica, está estudiando periodismo. Y cabe resaltar que la historia es verídica, y dentro de esa historia verídica, quien escribe el libro de la biografía de La Veneno es justo esta chica que era su fan, que está representada en la película, en la serie. Pero hay una cosa bien bonita que me pareció muy importante, y por eso como la quiero conectar a todo esto. Que plantean literal la pregunta, ¿qué papel juegan los medios de comunicación cuando cuentan estas historias? Y tú en la historia que hablabas en Instagram y en todo esto, digo, ahorita podrá parecer que hablamos de ciencia ficción y que hablamos de cine LGBT, de cine de ficheras LGBT, etcétera, pero hablamos de lo mismo. Y tú lo mencionas de esa manera, como una pregunta como muy básica. ¿Qué mensajes le estamos mandando a Hollywood o a la industria con lo que consumimos? Y es súper complejo eso.
Claro, pues justamente Hollywood en general nunca ha hecho las cosas por buena voluntad o porque tienen corazón. En general, todas sus decisiones se reducen a dinero. Porque los productores, o sea, la gente que pone el dinero en las películas, solo ven esto como inversiones, justamente. Entonces ellos nada más ven datos y dicen, ok, la gente quiere esto, este tipo de historias venden, y esto es lo que se ha hecho en todas las demás películas, entonces hay que replicarlo. Entonces por eso es que tenemos muchas veces las mismas historias con los mismos personajes y que les pasa exactamente lo mismo, y eso hace que se perpetúen los patrones. Y debido a que, pues desde los años 20 hasta los 50, no se podían presentar a personajes abiertamente gay en Hollywood, empezaron a codificar, por así decirlo, su orientación a través de manerismos que asociamos con estereotipos hoy en día, ¿no? Justamente como el del hombre afeminado, etc. Y es hasta la fecha que empezamos a ver más representación que parece positiva de nuestra comunidad, pero Hollywood la pone nada más porque o vende o porque son películas independientes de presupuesto muy bajo, de alcance muy limitado, que pues no van a llegar a mucha gente. Y entonces cuando se habla de algún personaje gay en alguna historia mucho más grande o en una película que va a ser taquillera, solo se está haciendo para conseguir que vayamos, pero por lo general cuando vamos y vemos la película resulta que el personaje que nos ofrecen es alguien secundario, alguien que pueden cortar de la película para cuando la presentan en China o en Rusia, donde pues jamás pasaría una película así.
¿Qué pasó con Dune? Lo mencionaste tú, ¿qué pasó con una? ¿No?
Pues, por ejemplo, con la de Onward de Pixar, que ahorita salió, en esa lo hicieron. Hay una pareja de mujeres homosexuales y, en efecto, en China, pues eso se va a cortar fácilmente. Entonces, pues, así es como logran salirse con la suya. En Star Wars también pasó al final de la última película, pues justo cuando todos están celebrando, se besan dos mujeres, de las que ni siquiera sabemos cómo se llaman y aparecen como 3 segundos en toda la película, y pues también es un beso muy fácil de cortar, pero lo que consigue Disney es que se dan palmaditas en la espalda porque ya tienen representación gay, y entonces piden a toda la prensa que hablen de eso, como de Star Wars por fin hace la diferencia y se atreven a presentar a una pareja gay en pantalla, y entonces se quieren así como congratular por todo eso, pero pues hacen que pues la gente vaya con la ilusión, les damos nuestro dinero y entonces ellos dicen, ah, pues ya, con eso basta, hasta ahí llegamos, no tenemos por qué hacer
ahí
más.
Ahí vamos en la premiere, toda la banderita y todas disfrazadas.
Exacto. Es también como, por ejemplo, lo que J.K. Rowling ha hecho con sus nuevas películas de Harry Potter, que nos insiste todo el tiempo, Dumbledore es gay, y nos dicen en Twitter, y Dumbledore tiene una relación intensa, muy sexual con Grindelwald, pero nunca lo vemos en la película. Pero aún así esperan y lo enfatizan muchísimo para que nosotros vayamos y demos nuestro dinero esperando ver por fin una historia pues épica con una pareja gay al frente. Y no, no nos la dan.
Y que si hay un recuerdo será un segundo y ya. Ajá, ¿no? O una mirada como súper sutil. Hablando de esto, bueno, entendiendo como tu parte de los videojuegos, la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Voy a creer que también el universo de los superhéroes está dentro de lo que te gusta. Sí. Te imaginaré. Ok.
Es correcto.
No me equivoqué.
No.
Los superhéroes y todos los universos de Marvel, de DC y demás, también durante muchos años, o sea, al menos como en los últimos 10, 15 años, se ha discutido mucho, ¿no? Que si Linterna Verde si era gay, que si, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿tú crees que pasa lo mismo? O sea, ¿responde a la misma lógica de bueno, vamos a hacer como que, pero... Porque tampoco vemos como la gran película de Thor enamorado de otro güey. Exacto. Lo vemos como en la miniserie que vemos... ¿Qué es lo que tú ves ahí? Y mapeándonos a los personajes para los que somos unos inútiles de los superhéroes.
Son poquitos. Sí existen personajes gay en los cómics y ahí sí va a haber instancias en las que sí es por un afán más de justo generar representación positiva, porque se trabaja más con escritores que cuentan las historias que les importan. ahí hay muchas menos, hay menos limitaciones, siempre y cuando no te metas con sus vacas sagradas. Es decir, por ejemplo, en Marvel, uno de los personajes gay que han tenido es Iceman. Entonces, pues él está como en la periferia de X-Men, nunca es de los principales, y ya lo mucho van a ver su y sus historias que donde muestren su orientación sexual, pero a lo largo de nada más 3 cómics y tan tan. En DC, por ejemplo, okay, tienen una pareja gay famosa que es Midnighter y Apollo. Pero igual, ellos tienen su propia historia, está muy aislada, rara vez interactúan con otros superhéroes, entonces pues así pueden mantener contento al público, pero por ejemplo, ¿por qué nunca vemos que Batman tenga a un Robin que sí sea decididamente gay? Por ejemplo, porque dirían, ah, no, si metemos ahí algún personaje gay, pues entonces la gente va a pensar que Batman es gay. Eso es lo que hacen, o sea, justo nos mantienen todavía alejados de los personajes que sí pegan.
Bueno, pero no lo metemos porque es secundario.
Ajá, exacto. Y en cines, por ejemplo, Marvel es el que ahorita va a ser el primero en ya tener a un personaje en la pantalla con la película de Eternals. No recuerdo ahorita quién es el personaje, pero lo han estado enfatizando mucho que ahí ya vamos a ver a un personaje gay. Pero falta ver si en realidad tiene mucho peso el personaje en pantalla. También ya están empezando a poner las piezas para poner a una versión de Hulk, que es como joven, creo que se llama Hulkling, y a uno de los hijos de esta Wanda y de Vision, que también es gay, y entonces ellos van a ser como una de las parejas. Pero falta mucho para eso, y pues falta ver si en verdad pega. Pero justo lo que va a suceder es que para que podamos aspirar a tener representación gay en franquicias tan gigantescas, tiene que ser hasta que llegan a este punto en el que el fandom ya va y les da dinero por lo que sea. Es decir, que ya no se detienen, que ya es como sacan una película nueva, ellos van a estar ahí y van a apoyarla, no importa lo que pase. Y entonces por eso es que los estudios ahí se sienten con más confianza de repente meter presentación, pero todavía no lo han hecho con la valentía y con el énfasis que yo creo que merece. Por ejemplo, Star Wars era esas oportunidades perdidas, porque justo en esa ya tenían una plataforma muy intensa en la que los fans iban a ir, no importa qué pase, a ver las nuevas películas, y si desde la primera hubieran creado un personaje positivo con el que la gente se identificara y que poco a poco se empezaran a ver indicios de a lo mejor una relación con otro personaje que pues también fuera de la comunidad queer, y ya para la tercera película pues que por fin se besaran, eso es algo que el público hubiera aceptado bien, que hubiera sido en verdad una muestra significativa de representación y que hubiera tenido un impacto en la historia del cine. Pero pues no se hizo. Y pues lo mismo en cómics, o sea, todavía estamos muy en la periferia, falta mucho, y sí existe, pero son personajes que pues vamos a ubicar los que decidimos averiguar sobre eso. No va a estar con el público más amplio.
Ok, y estamos ya hablando como muy asumido el tema, ¿no? Hablar de la visibilidad. Pero ¿por qué es importante tener esa visibilidad? O sea, una de las cosas que mencionábamos, bueno, es... digo, estoy tratando como de hilar mucho lo que recuerdo que platicaste, uh-huh, y quien vamos a partir desde el punto uno, quien quiera chutarse todas las historias, digamos, como esta gran reflexión que hace David, métase a su Instagram, David Arreizaga, uh-huh, con Z.
Sí, David A-R-E.
Todas sus historias. De...
Uh-huh. Sí, es en David A-R-E, YZAGA, porque siempre es un apellido muy complicado, pero sí, ahí está en mi perfil, ya lo guardé como rant y ahí viene todo.
Como destacadas.
Ajá.
¿Por qué es importante? ¿Qué es? O sea, ¿qué cambia si qué cambia que haya sido, por ejemplo, el malo que no haya sido gay o que se haya sido gay? Esa es como una, ¿no? Que uh-huh, aparte hay una conclusión muy, muy puntual ahí de no es precisamente que queremos que no sea gay.
Ajá.
¿No? Y la otra es ¿por qué es importante?
Pues justo hay que entender, o sea, como los componentes de la representación, ¿no? Y una es que la representación, pues al construir aspectos de la realidad, una de las cualidades que tiene es que sí afecta nuestras actitudes y cómo percibimos la realidad. A pesar de que a veces lo que se presenta en pantalla no sea cierto y que estemos conscientes de que no lo es, va a afectar cómo percibimos el mundo y cómo percibimos a las personas a nuestro alrededor por cómo se les presenta en pantalla, sobre todo en casos de comunidades con las que no tenemos mucho contacto o de las que no conocemos mucho. Y lo que sucede es que afecta nuestra percepción de la realidad, porque en las películas nos identificamos con personajes que la película o el libro presenta de manera positiva, por los que nos hace sentir empatía. Y entonces hace que nosotros contrastemos a este personaje que debemos ver de forma favorable con el resto de los personajes. Y desgraciadamente, la representación gay lo que nos ha ofrecido más que nada es que los personajes que pertenecen a la comunidad queer en general, pues suelen ser o los antagonistas, o suelen ser inferiores al protagonista, o son el objeto de bromas, o son el chiste nada más, o pues son depravados por completo. Y eso hace entonces que nosotros, pues ya sea que pertenezcamos a la comunidad o no, de inmediato sintamos que nunca vamos a poder ser los principales en ninguna historia, ni siquiera en la nuestra. Pues justo nos hace vernos como inferiores en la historia, que no somos nada. O sea, es como, no sé si llegaron a jugar de niños, como a actuar que estaban en películas o alguna historia de aventura jugando con otros. Lo más probable es que en estos juegos ustedes elegían, o al menos a mí me pasaba, elegía ser o el villano, o quería ser o algún personaje secundario justamente, o quería ser un personaje femenino. Porque los personajes femeninos han sido como un proxy para nosotros. Es como donde más vemos algo cercano a nosotros verse empoderado. Entonces decimos, pues me identifico con ella. Es decir, queremos ser la Power Ranger rosa o la Power Ranger amarilla, porque ni de chiste nos identificamos con el Power Ranger rojo, porque nunca ha tenido nuestras características. Ese tipo de cosas. O sea, se nos sigue aislando o empujando. Y entonces la gente, pues nada más nos ve justo como algo ajeno, algo extraño, algo trastornado, según con cómo se nos presente. Y eso pues es lo que lleva a los estereotipos, desgraciadamente.
¿Cuáles crees, en sus gustos personales de cada uno, hagamos un ejercicio, como de cuáles son como grandes ejercicios de representatividad? Que no caigan, o sea, porque algo es cierto, ¿no? Lo que mencionaba Humberto, tú también un poco de... Siempre vemos esa historia de sufrimiento, ¿no? Siempre vemos, hasta incluso en las historias de hombres gay, ya estamos hartos de ver la película del muchacho que salió del closet. Ya, ya. O sea, cuéntenos qué pasa después para ver si incluso no ha salido del closet. Me emociono para salir del closet y llegar a ese lugar. Exacto. Para ustedes, ¿cuáles son ejemplos en este asunto del cine o de alguna serie que les parece como bien acertados en ese sentido?
Pues, por ejemplo, en donde yo más he visto como casos positivos de representación ha sido en dos series animadas. Y una fue en La Leyenda de Korra, la secuela de Avatar, donde el personaje principal, Korra, que pues tiene poderes y es la heroína de la historia, a lo largo de las cuatro temporadas, si no me equivoco, pues vemos cómo se va relacionando con otros, cómo va conociéndose a sí misma. Y al final de la serie, en el último capítulo, por fin confirman un rumor que pues siempre había estado al aire, porque se veían indicios a lo largo de la serie de que pues ella era bisexual. Y al final de la historia, pues ella se agarra de la mano con Asami, que es con otra persona, o sea, una mujer de la que pues la gente decía de seguro hay algo entre ellas, y así te confirman la relación. Y no parece mucho, agarrarse de la mano pues se vería como muy insignificante, pero estamos hablando de una serie que se transmitía en un canal para niños, y eso es lo que fue como significativo. O sea que el canal, además de televisión abierta, no de televisión por cable, tuviera la valentía y que se animaran a apoyar a los creadores de esta serie en dejarlos presentar a una pareja gay, aunque fuera de esta manera tan limitada. Pero sí tuvo ramificaciones, porque ¿qué pasa unos años después? Al final de Hora de Aventura, a lo largo de toda la serie se había mostrado que había pues algo de historia romántica entre la princesa Dulce y entre Marceline, la reina de los vampiros. Y los creadores de la serie siempre decían, pues sí, ellas fueron novias, pero ¿qué pasa en el último episodio de la serie? Se besan. Entonces pues ahí se ve otro paso importante, e igual en una serie para niños que se transmitía en Cartoon Network. Entonces creo que esas han sido las
y que aparte tienen un alcance mundial, pues ambas producciones, pues.
Exacto, justo las representaciones más positivas son cuando llegan a todo el mundo, es en un producto que muchísima gente consume y que trasciende las limitaciones del lugar donde se transmite, que en este caso era canales para niños. Entonces esas representaciones se me han hecho significativas justo por eso, porque les enseñan a los niños desde pequeños como de esto está bien, esto es normal, y estos personajes con los que ya te involucraste, con los que ya te identificaste, tienen esta otra cualidad, y eso significa que pues justo comparten cosas en común, sean ellos o no parte de la comunidad.
No sé, a mí se me ocurren como cosas muy chiquicliqueras, ¿no? O sea, se me ocurre como la serie de Atypical de Netflix, que habla sobre el Asperger, y entonces exploran también que la hermana del personaje tiene una relación. Y en este asunto de que aunque sea secundario, sí son personajes que tienen mucho peso y que a veces se dedica una parte de la historia un gran parte del capítulo a esas historias. Se me ocurre esa como... Y todavía me generan dudas, por ejemplo, las otras películas que sí, o sea, es como la parte chick flick gay de estas que han salido de Love, Simon o otras, hay hoy otra de Netflix, ¿no?
Pues a lo mejor...
Como que cuentan justo como desde el amor adolescente, ¿cómo se hubiera vivido? Y a mí en una de esas películas lo que sí me ha pasado es como decir, chale, sí me hubiera gustado vivirlo así. O sea, quisiera volver a ser adolescente para sentir que... ¿Cómo se podría vivir eso, ¿no? Y tener también las condiciones y el contexto.
Creo que a lo mejor podría ser un poquito Sex Education, ahora que lo estaba pensando, un poquito.
Ajá.
Porque sí ya incorpora como todo ese lenguaje muy, muy millennial o más centennial, ¿no? De cómo los chavitos están naturalizando y normalizando cada día más esa diversidad sexual y de identidades y de todo que todavía un poco nuestras generaciones y obviamente las previas no tienen, pero creo que sí a lo mejor podría ser un ejemplo más o menos bien logrado, no sé.
También estaba yo acordando de otro ejemplo, no sé si han visto la serie Shameless, que es como sobre esta familia, pues relativamente de escasos recursos, de muchos hijos, con totalmente disfuncional, con un padre bastante horrible, una madre que casi no está ahí. Y uno de los personajes, Ian Gallagher, pues justamente es un hombre gay. Y lo padre de él es que las relaciones que él llega a tener como que no encajan en el estereotipo que solemos ver de relaciones de pareja entre dos hombres gay, sino que ahí son hombres que no son estereotípicos en absoluto. Y por ejemplo, en las relaciones que él tiene, ya más adelante en la serie, es con un hombre trans. Un personaje que se llama Trevor y lo interpreta un actor trans, Elliot Fletcher. Y eso es una de las cosas pues más impresionantes, porque justo ves cómo esta relación pues sí le da peso al hecho de que uno de ellos es trans y que el otro realmente no sabe nada al respecto. Entonces, como mientras empieza a salir con él, va aprendiendo, se va informando, hasta le enseñan el tema de los pronombres y de pues cuáles son los que debe utilizar para personas de género no binario, y le explican esas cosas en la serie, pero justo es con un personaje que ya es muy querido por el público, y entonces pues así ayudan justamente a generar empatía y aceptación por un sector de nuestra comunidad que en general ignoramos y que nunca le damos ese nivel de protagonismo. Entonces esa fue otra instancia de representación que me pareció muy positiva.
Hay algo, ¿cuáles serían? No sé, a ver, les voy a organizar mis ideas. En este asunto, como de esta representación, de lo que hablamos, creo que siempre cuando nos gusta o estos ejemplos, como lo que coinciden un poco, quizá también es que se presenta tal cual, ¿no? O sea, hay siempre un dejo que puede ser como muy difícil de explicar, como de ese prejuicio que aún en historias donde existe el personaje, se nota la mano de alguien que no entiende el tema y entonces lo está forzando a llevarlo a algún lugar donde no es, ¿no? Y estos ejemplos que mencionan, creo que van justo del otro lado, ¿no? Donde, a ver, ese dejo de prejuicio no significa que no vamos a exponer en la historia cuáles son las preguntas que la gente tiene y que es normal, porque no vamos a asumir como que todo mundo lo sabe. No, también hay personajes que se están preguntando y están descubriendo ese mundo.
Sí.
Es una línea bien delgada, ¿no? O sea, en dónde encuentras qué es. Este documental de Visible Out lo que me gustó mucho también es justo eso, ¿no? Va explicando cómo los no recuerdo la serie ahorita, es una serie como de comedia, de estas literal como tipo Friends, o sea, familiares de la familia, la casa, el set, el público en vivo. Y cuentan cómo los escritores fueron metiendo poco a poco a una pareja lésbica que eran las vecinas, ¿no? Y que al principio era como, había un chistecito, ¿no? Y que iban ellos incluso como arriesgándose, que también esa es otra de las cosas importantes que hay que ahorita matizar, el asunto de por qué es una cosa arriesgada. O sea, es un chiste también después de un rato decir, decir valentía o decir que es un arriesgue. Pero bueno, ellos iban metiendo como esos personajes y después, poco a poco, los fueron evolucionando, ¿no? Pasaron de que fuera como un chiste o como de la sorpresa de ¡son lesbianas! Ajá. A que la gente se encariñara mucho con los personajes y bueno, sí, lamentablemente las matan en algún momento para justo generar este asunto de decir ya nos habíamos encariñado con ellos, ¿no? Que hay una cosa ahí en esa fórmula que hasta pudiera parecer positiva, pero termina ya cuando sacas las cuentas como las que hiciste hace rato, muy negativa, ¿no? Ajá. O sea, podría parecer positiva desde el punto de decir, te genera tanta empatía que ahora ya sabes que no le puedes desear la muerte a alguien así.
Pues justo creo que es valiente porque muchas veces hay demasiadas figuras involucradas en este proceso que o no quieren que exista esta representación, y entonces la buscan limitarla lo más que se pueda o que se mantenga dentro de los estereotipos, o porque quieren, les preocupa que cómo vaya a reaccionar el público, porque desgraciadamente sí existe un sector del público que odia ver este tipo de representación y es muy vocal al respecto, y cuando ellos son vocales y se avientan pues al cuello de los creadores, pues lo que pasa es que luego no les quieren dar trabajo otras personas porque los ven como justamente problemas, los ven como figuras tóxicas dentro del negocio, porque si las traen a sus proyectos y la gente se queja, pues entonces nadie va a ver lo que quieran sacar. Entonces, sí, muchas veces requiere justo esto de valentía o es un riesgo porque pues a veces se les cierran las puertas a los que se atreven a hacer esto. Es como, pues justo como muchos actores en Hollywood que son gays, se quedan en el closet porque los que sí han salido han afirmado que desde el momento en el que salen dejan de recibir papeles importantes y solo los ofrecen papeles de personajes gay. Y hasta ahí. Entonces creo que es eso.
Hace un par de episodios yo mencionaba a Russell Tovey, que me parecía haber leído en algún momento que él sí dijo... Yo trabajo para representar personajes gays, ¿no? Y entonces ves lo que ha hecho últimamente y pasa de todo, ¿no? Hasta con esta película que salió con Helen Mirren y El Gran Mentiroso, una cosa así. Y son personajes súper comunes y corrientes, o sea, no, que ni siquiera nos importa su historia amorosa. Ajá. ¿No?
Sí, pues justo. Russell Tovey lo que ha tenido que hacer es a veces él mismo producir sus propias películas y series en las que participa. Justo por eso, porque a veces no le van a dar el trabajo y pues como él está expresando que lo que quiere es siempre estar representando a la comunidad, pues entonces lo que le dicen es tienes que crear tus propias historias. Hasta donde tengo entendido, él participó activamente en la producción de una serie también de HBO y BBC que se llama Years and Years. Bueno, no sé si fue de BBC, pero sí fue de HBO.
Sí,
y
sí,
él participó, exacto, de ellos, y pues él participó en la producción y eso yo creo que le permitió justo poder presentar una historia que es bastante fascinante, también la de él, que pues es de que él se enamora de un inmigrante y qué tipo de retos se enfrentan, no por el hecho de ser una pareja gay, sino por el hecho de que uno de ellos es un inmigrante y un refugiado.
Oigan, ¿y ustedes qué creen? ¿Beto y Enrique?
Beto y Enrique, Sí, eso es representación codificada.
Que eso también ha sido otra gran discusión, ¿no? Que han dicho que sí, han dicho que no, luego son roomies nada más.
Ajá.
Yo no sé si en la creación ya lo tenían, o sea, yo tampoco me he metido tanto a investigarlo, pero...
No sé.
Pero probablemente fue como algo como muy, muy curioso, ¿no? Como de, ay... ¿Será que son gays?
Sí, yo creo que ahí sí está muy codificado, o sea, justo nunca lo van a decir abiertamente... Porque es un programa para niños, entonces pues el escándalo que eso generaría es impresionante, pero siempre va a estar ahí y es algo que en el fondo todos sabemos, es como estas cosas que se dan por entendido. Y así es como ha sido mucha de la representación a veces. Ya hoy en día pues ya vemos casos donde es más abierto y uno dice, ah, pues eso es mejor. Pero a veces cuando ha sido más abierto justo es cuando limitan nuestras historias a que solo sean de amor o tragedia o las dos combinadas, ¿no?
¿Cómo le explicas a tu tía la mocha, pero que te quiere mucho, uh-huh, o a tu primo machín, pero que, ajá, te adora, cuando sales del cine, ese encabronamiento que te puede generar? Porque aparte siempre muchas veces en todo esto, uh-huh, uno exagera demasiado, ¿no?
Sí, uh-huh, pues justo una vez tuve que pasar por algo parecido con un amigo que estaba defendiendo, él estaba criticando el cómo otra gente se queja de la falta de diversidad en los Oscars. Y pues justo lo que le decía a él es como de, pues tú eres muy afortunado porque pues tú como hombre blanco heterosexual, pues siempre te has visto en todas las historias en una posición favorable y debe ser muy bonito. Pero imagínate nada más por un segundo que en ninguna película o en libro que exista realmente te sientas identificado, que te estén presentando de una manera buena porque tú te consideras como una buena persona, ¿sabes? Entonces, pues justo que eso, o sea, recordarle que pues está en una posición de privilegio y no atacarlo por estar en la posición, sino decirle qué afortunado eres o qué afortunada eres, a quien sea, pero pues no te dará gusto que yo también pudiera compartir un poco de esa alegría. Creo que esa será mi manera tratar de hacerles entender por qué es un problema.
¿Tú, Humberto?
Pues sí, yo creo que sí hace falta profundizar en el tema de la visibilidad y de la representatividad de la población LGBT, uh-huh, en el cine y en todos los espacios, ¿no? Y a partir también de esa idea de la interseccionalidad, ¿no? De que se muestre la diversidad de perfiles que existen, ¿no? Porque sigue privilegiándose, como dice David, pues también en las historias que se cuentan de los gays o de lesbianas y demás, una visión pues de un gay blanco que se acerca, uh-huh, más a un heterosexual que al afeminamiento que a lo mejor puede tener, sigue evidentemente fortaleciéndose el estereotipo. Y falta contar muchísimas historias que nos están contando, ¿no? Y que merecen ser contadas, porque la verdad es que también hay grandes historias que se pueden contar, no solo hablando de la vida de un estudiante clase mediero o de un empresario gay, no sé, por decir, uh-huh, algunas ideas. Entonces creo que sí falta abrir muchísimo pues el cine y muchísimos espacios para que se cuenten otras historias que nos están contando, ¿no?
David decía algo así como de, bueno, la historia ya se escribió, ya está hecha, tampoco es como que vamos a decir rehágala, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que se va a llevar a la pantalla, por ejemplo, el ejemplo de Dune, uh-huh, hay que ver cómo se adapta a eso. Y veía recientemente como el detrás de cámaras de La Isla del Tesoro del National Theater, ajá, donde el personaje principal lo interpreta una mujer, que aparte, bueno, esto en teatro es como muy dado, y en teatro contemporáneo es como muy, muy dado de cambiar los roles de los personajes y ciertas, ajá, cosas del estereotipo para también desde ahí, desde la dirección, hacer un discurso, ¿no? Ajá. Y había algo muy interesante que decía la actriz que lo representaba, que era algo así como, bueno, yo, la propuesta de dirección fue que fuera yo a una mujer y va a ser una niña. Y lejos de que también lo ponía desde ese lugar, pues sí, puede ser importante, interesante, porque la historia no se escribió así, pero bueno, vamos a hablar de un personaje valiente, punto, ¿no?
Ajá.
Y eso también es muy valioso, como podemos ahorita echarnos 2 horas discutiendo desde la postura quizá más académica todo esto, pero al final es, bueno, queremos que se cuente la historia de otra persona que, uh-huh, tiene otro color de piel, otra preferencia sexual, pero que la historia es la misma, puede ser el mismo, uh-huh, banquero fraudulento, o sea, no es solamente que sea personajes buenos, que también lo mencionabas hace rato, ¿no? Como buenos, uh-huh, o malos, o sea, sí hay buenos y malos, pero el asunto es que todos estén de todos los colores y que todos podamos ver siempre como ese como en esa tómbola, todo muy mezclado.
Sí, exacto. Y creo que uno de los pasos para lograrlo es que dentro de cada universo pues haya más de un personaje que sea tal vez de alguna comunidad que ha sido segregada o que es de alguna minoría, para que justamente ya no se cree la asociación de como si es bueno, todos son buenos, o si es malo, todos son malos, sino como de, pues como en la vida real, hay muchísima diversidad y hay muchos colores y lo mismo en cuanto a la moral, ¿no? Y nada más, pues sí, tener en cuenta que el público sí se va a dejar llevar cuando solo un personaje es bueno, solo un personaje es malo y tiene algún rasgo que resalta demasiado. Entonces, justo la manera de reducirlo es pues ampliando la cantidad de personajes que pertenecen a la misma comunidad, para que entonces ya si la gente diga, ah, ok, independientemente de cuál es su color de piel o a quién le quieren dar o a qué estrato social pertenecen o cuál es su aspecto físico, pues son personas y punto.
Sí. Chicos, pues muchísimas gracias, muchas gracias, David, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes. No, pues me la pasé muy
bien.
Humberto,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues nos escuchamos. Bueno, si quieren seguir a David, David Arreizaga, Arreizaga. Lo logré.
Sí.
En Instagram, para que se chuten todo el rant que hace sobre Dune. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Gracias, que estén bien.